Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Amigos, comienza aquí una nueva edición de Hilando Fino, ya sabéis, el podcast semanal que grabamos aquí en leonsepia.com, donde, bueno, pues tratamos absolutamente todos los temas que rodean al Real Zaragoza en una semana que ha vuelto a estar marcada, pues, por dos circunstancias que continúan vigentes. Por un lado, es la incapacidad del Real Zaragoza de romper su mala racha de resultados con esa conocida derrota en Butarque, que ya queda lejos, con lo cual trataremos de hablar lo menos posible, pero sí de esa situación deportiva que atraviesa el Real Zaragoza y de la que, bueno, pues conviene salir cuanto antes si no queremos llevarnos un disgusto. Y evidentemente, hilado con eso, de la venta del paquete accionarial del Real Zaragoza de ese 91% conocido, donde tenemos algunas cositas que matizar respecto a lo que se ha hablado últimamente y que procederemos en breves a hacerlo. Digo que están hilados porque, como bien decimos, sin salvación no hay compra. Así que ya puede el Real Zaragoza espabilar y ponerse manos a la obra para tratar de romper esa mala racha desde este mismo sábado contra Las Palmas. Alfonso Reyes, amigo, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues encantado aquí en esta versión de podcast online que hacemos estas semanas.
Estas semanas ya directos todos los días, con lo cual imagínate. Javi Hernández, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, la verdad es que
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Si os veo más que a mi propia familia.
Qué gusto dar ver a amigos que hace tiempo que no sabías nada de ellos, ¿eh?
Sí.
Cómo reconforta, ¿eh?
Cómo reconforta. Entre nosotros, la verdad es que últimamente le estamos echando más horas que nadie. Pero bueno, hay que apretar y, por supuesto, con la gente que se está abonando a leonsepia.com y que nos escuchan hoy por primera vez ese podcast. Alfonso, no celebres tanto que tú no has ido a leonsepia.com. Has ido al canal de Twitch que por fin se ha logrado, pero celebraremos a partir de las 4 menos cuarto. Venga, vamos a ponernos en harina. Esta semana hemos vuelto a hablar y mucho de la situación de la venta. Vamos a empezar, ya sabéis, hasta los primeros 20 minutos a hablar de esto y luego hablaremos mucho de fútbol, porque ese partido, como digo, es tremendamente importante para el Real Zaragoza. Se ha hablado mucho, Javi, evidentemente hay que poner en antecedentes o hacer una de tus cápsulas, de tus contextos, para saber todo lo que ha ocurrido esta semana en el Real Zaragoza, que si bien es cierto que yo de día a día ya casi pierdo la perspectiva, pues no hay que olvidar que evidentemente en los últimos días, entre otras cosas, parece que se ha ido desatascando esa opción del grupo Orlegi para hacerse con el accionario del Real Zaragoza.
Sí, estos días has venido comentando que había una aproximación y una mayor capacidad de recepción por parte de quienes estaban menos por la labor de que fuera esta la opción que terminara comprando la entidad por parte de los accionistas minoritarios y bueno, sí que es cierto que ha habido una serie de síntomas o de indicios en estos últimos días, más o menos directos, más o menos indirectos, que alimentan esa impresión, ¿no? de que Orlegi ha mandado desplegar el tren de aterrizaje y ha pedido pista a la torre de control. Y bueno, pues no va a ser un proceso inmediato, ni muchísimo menos. Incluso si se llega a un acuerdo, pues va a haber que pasar una serie de tiempo, de meses, probablemente 2-3 meses, para que todo se concrete una vez todas las auditorías y todas las comprobaciones estén hechas. Pero sí que da la impresión de que, bueno, pues hay un cierto consenso en que esta sea la opción que termine aterrizando si, como bien hemos comentado desde hace mucho tiempo y somos tan poco dudosos, que nuestro abono de 4 meses a leonsepia.com que preside la esquina superior derecha de nuestra pantalla hace ya unas semanas que está vigente y el lema del mismo es ganar, salvarse y vender. O sea, nosotros siempre hemos tenido claro ese orden porque entendíamos que si no nos salvamos no va a haber venta posible, pero eso hay que concentrarse absolutamente en ganar el siguiente partido y en tratar de llegar lo antes posible a los 50 puntos.
Al hilo de esto, hoy es miércoles, si no me equivoco, porque ya os digo que ya la semana me baila en la cabeza. Hay que decir matices sobre los últimos días, ¿no? Yo decía que la due diligence famosa, que algunos ya estáis hasta las narices de estos vocablos, y que, bueno, pues nos tenemos que familiarizar, como en su día me tuve que estudiar, lo que era un concurso de acreedores, por desgracia el del Real Zaragoza, pero fue así. no está hecha la due diligence por parte del grupo Orlegi. No está hecha. Tienen una fotografía bastante grande de lo que son las cuentas del Real Zaragoza, de lo que es la cifra total de deuda, de lo que se puede adeudar a cada parte, pero evidentemente hasta que no se realice esa due diligence, pues no tienes la fotografía completa. Cuando digo completa es pormenorizada de cada detalle. Uno puede saber que a mí me deben, que evidentemente no, me deben 10.000 euros, pero tienes que saber si esos 10.000 euros hay un acuerdo para que me los pagues en 5 años, en 2, en 3, cuánto cada año, de qué manera, etcétera. Lo digo como ejemplo explicativo de lo que es concretamente una due diligence. ¿Cuánto se tarda en hacer una due diligence? En el caso del Real Zaragoza, porque estamos hablando de magnitudes y de una empresa muy grande, calculan que puede ser unos 60 días siendo muy optimistas. O sea, que se podría ir incluso a los 3 meses. ¿Cuál es el periodo, las fechas previstas para esto? Primero, antes de empezar esa due diligence, tienen que acordar o, bueno, asegurarse el 91% de ese paquete accionarial. Como bien decimos desde hace días, el 51% de la parte comandado por César Alierta está acordado, no hay ningún problema en ese aspecto, en principio, o está muy, muy encaminado, como lo queréis decir, pero en principio no hay ningún problema. Y luego del otro 40% restante, que está comandado pues por Yarza y Forcén, hay que decir que Yarza parece que se ha alineado o abierto los brazos a que Orlegi, esta vez sí, pueda ser el grupo que adquiera la parte accionarial del club, y parece ser que en el caso de Forcén puede haber algún tipo todavía de discrepancia. Al menos, digo, es información de las últimas horas. A partir de ahí, dentro del grupo Orlegi existe optimismo en que esto se va a llevar a cabo. También existe optimismo en que las cuentas que ellos conocen, que evidentemente ya están habladas con la Liga, no va a surgir, en caso de poder hacer cuanto antes la due diligence, no va a surgir ningún problema, porque al final la Liga controla ahora mucho las cuentas de cada club. Es decir, no es como cuando estaba Agapito Iglesias, que levantabas una alfombra y te aparecían 7 historias que en principio no había nada reflejado en las cuentas hasta ese momento. En este caso, en ese sentido, hay confianza plena en que lo que hay reflejado en las cuentas es lo que hay, que ese trabajo se ha hecho bien. Pero claro, primero hay que llegar a ese 91% de acuerdo, tenerlo sellado, decir, ahora hacemos la due diligence y si no hay problemas, entonces, pues ya evidentemente todo está mucho más cerca. ¿Por qué? Y acabo con mi pildorita. Y ya Javi y Alfonso, os explayáis y bebo un trago de café, si no se me seca la garganta. Al final, estamos a mediados del mes de febrero. Cuanto antes se desatasque esa opción, antes se realizaría la due diligence. Cuanto antes se realice ese estudio pormenorizado de todas las cuentas, antes se podrían poner a trabajar en caso de que finalmente sea el grupo Orlegi el que se haga con el paquete accionarial y, por tanto, con la propiedad del Real Zaragoza. Porque si estamos hablando de 2-3 meses de duración, nos plantamos en mayo y hay una temporada después, etcétera. Y, evidentemente, pongo el asterisco al final y lo pongo en mayúsculas, permanencia, permanencia, permanencia en segunda división. Javi, Alfonso.
A ver, vosotros manejáis la información. Yo realmente creo que, por un lado, siempre lo que vengo reclamando desde junio, yo creo que se tienen que posicionar de una manera pública los accionistas del Real Zaragoza, y si quieren vender, yo creo que la mejor manera es hacerlo como has planteado tú, el hacer un informe económico de toda la sociedad y obviamente que el comprador tenga asegurada la salvación del equipo, ¿no? Si realmente ellos se colgaban la medalla de que habían hecho milagros, pues mira, ahora no se trata de hacer milagros, simplemente se trata de ser transparente y de afrontar un posible descenso en el caso de que suceda, y entonces no se puede hacer una venta. Si antes la etiqueta era un milagro, pues esto simplemente es afrontar lo que hace 9 años se les llenó la boca diciendo que eran los salvadores del Real Zaragoza. Bueno, pues ahora simplemente se trata de estar al frente de una sociedad que ellos han gestionado y que seguramente si estuvieran en primera división, hubieran conseguido el ascenso, pues tendrían otras perspectivas al respecto. Entonces, me parece que en la posición en la que está el Real Zaragoza y tras casi una década de gestión económica por parte de la fundación, me parece que en ciertos momentos parece un poco altivo lo que pretenden de cara al comprador. Y me parece una falta de respeto cuando se rumorea que hay otros compradores que interesan más porque ni siquiera hay que esperar a la salvación, porque entonces me parece que estás haciendo un flaco favor al Real Zaragoza. Como os digo, la información os la dejo a vosotros, pero mi opinión al respecto, y si no la digo reviento, pues es esa.
Alfonso, tu opinión siempre es bienvenida. Javi, la tuya.
Bueno, yo creo que si terminamos salvando esta temporada, que todavía hay que hacerlo y que hay que sumar 18 o 20 puntos en lo que queda, y no va a ser sencillo, especialmente me parece que si no conseguimos ganar el sábado. Yo creo que el sábado es un partido absolutamente diferencial. En caso de que lo ganes, quedarán todavía 15 o 17 puntos, pero me parece que es diferencial conseguir ganar el sábado, y vamos a dedicar toda la segunda parte del podcast y lo que quede de aquí al encuentro en los directos de Twitch a hablar de ese encuentro. Pero si conseguimos salvar esta temporada, va a ser a pesar de la irresponsabilidad absoluta del club y de su entorno el pasado verano. Primero el entorno por mantener silencio, por ser cómplice del silencio que el club demandaba, y a nivel interno el club por ese juego de espías y conspiranoico en el que se instalaron, ¿no? En el que una parte quería comprárselo a la otra, mientras en teoría se decían que se iban a ir todos a la vez y que la venta iba a ser por el 100%. Si conseguimos salvar una temporada que ahora mismo está más que complicada, a pesar de esa irresponsabilidad, solo se le puede exigir a quienes todavía están, por más que digan que se quieren ir, que sean responsables y que faciliten lo más posible la transición y la venta a quienes están interesados y quieren hacerse con el club, adquirir el club una vez el equipo alcance su permanencia. Y lo digo por lo que comentas, porque si al final nos seguimos haciendo zancadillas entre nosotros y poniendo palos en las ruedas entre nosotros, al final se nos va a acercar otro verano, va a comprometer otra temporada, y no sé si estamos para sobrevivir a más jornadas. Probablemente la próxima jornada que nos alcance el toro no vamos a llegar a enfermería y va a ser absolutamente mortal. Entonces, todos esos indicios que hemos comentado que han existido en estos últimos días, declaraciones de Fernando de Yerza a distintos medios de comunicación, especialmente al periódico de Aragón, movimientos societarios que ha hecho con sus empresas en estas últimas horas y días Agapito Iglesias, que los medios oficiales, por ejemplo Aragón Televisión, se haya prestado esta semana a hablar del grupo Orlegi. A nosotros, por cierto, nos invitaron a participar esta semana para hablar de ello. No decidimos o declinamos la invitación, pero yo creo que es sintomático que cada vez haya una mayor receptividad a hablar de la venta y a dar por hecho o por más o menos seguro que va por buen camino. Pero lo que tú comentas, Fran, va a depender de la responsabilidad de quienes todavía están dentro, y no nos podemos permitir más irresponsabilidades y más egoísmos.
Es que la primera irresponsabilidad, como dices, se produjo ya desde el verano, con esa no venta, con ese no dejar ni siquiera al director deportivo pues ejercer su trabajo, ¿no? Porque al final tú empiezas a hacer la plantilla iniciado el mes de agosto, y de aquellos barros vienen estos lodos. Pero es que ahora siguen produciéndose irresponsabilidades, porque yo estoy seguro que cualquier otro año con estos mismos resultados habría otro entrenador. Y yo no quiero que echen a Juan Ignacio Martínez, pero es que seguro que con la racha que lleva el Real Zaragoza estaríamos hablando de un cambio en el banquillo, no ahora, sino hace tiempo. Entonces, el tema es, Alfonso, es que hay gente que ya ha visto finalizada su etapa en el Real Zaragoza sin que haya finalizado.
Pero es que, yo creo que este verano, y no me canso de repetirlo, es absolutamente descriptivo. O sea, hay una parte del accionariado que es dueña de un medio de comunicación, si no de varios, por no entrar en terrenos peliagudos, y no ha ejercido la información. Entonces, si no lo ha hecho, es porque no tiene interés en que, en este caso, esa empresa desarrolle la actividad que debe por otros intereses. Entonces, si eso no lo hace con su empresa, ¿por qué lo va a hacer con el Real Zaragoza? O sea, realmente es como si yo no le doy de comer a mi hijo, ¿por qué le voy a dar luego los buenos días al vecino, ¿no? Pues un poco me parece una falta de respeto consigo mismo, con la profesión y con el Real Zaragoza. Lo peor de todo no ha sido el que no vendan. Están en su perfectísimo derecho y no conocemos todos los entresijos. Lo peor de todo ha sido el silencio absolutamente atronador en todos los escenarios. Eso es lo que es absolutamente inadmisible. Y ahora la gente se sorprende porque se dan declaraciones en periódicos que son, bueno, no en el propio, es que se busca tratar de legitimar posturas cuando después de 6 o 7 meses nadie ha dicho nada. Me parece que las cartas están ya boca arriba y el que no las vea es porque no las quiere ver.
Yo creo que las posturas están muy claras ya desde hace tiempo y que ahora, por favor, si alguien nos escucha de dentro del club, que faciliten, porque es que al final se está perdiendo un tiempo precioso y si los que entren, y es que ya lo digo, es que sea quien sea quien entre, como no se pueda poner a trabajar hasta junio, es que vas a perder otra temporada y la gente está harta. Es que la gente está harta y ya es que no va a servir de nada. Es que la gente está harta de estar en segunda división, pero ya no de estar en segunda división. La gente está harta de ver que cada año se cometen más tropelías. Entonces, y de ver cómo el Real Zaragoza, año tras año, pues está viviendo capítulos que son más vergonzosos y lo peor no es eso, sino acostumbrarnos a vivir constantemente durante una década en esa rutina de que es que ya no nos sorprende absolutamente nada y que se está perdiendo grandeza. Y eso creo que no lo deberíamos permitir absolutamente nadie. Dicho esto, por hablar de alguna de las cosas que ha pasado también durante la semana, recordar que sí que ha habido contacto, reuniones, etcétera, con esa parte, con la comandada por Alierta, que las ha habido en Madrid, tal y como contamos. Lo estoy haciendo a modo de resumen para los que solo nos escuchen en el podcast, para que estén en antecedentes, por no hablar solo del último día. Y que en ese sentido, ya insisto, que tienen optimismo, que tienen mucho optimismo y evidentemente ganas de, ojalá, por su parte digo, pues hacerse con ese 91%, llegar al acuerdo, empezar a trabajar ya en serio y saber, porque lo hemos dicho desde el minuto uno, que al final hay que hacer una limpia, Javi. Lo decíamos que ese grupo es el único que promete de momento hacer una limpia dentro del club a todos los niveles.
Sí, a priori sí. Luego habrá que ver si terminan llegando y si lo hacen, el que ocurre, ¿no? Porque nosotros, aunque por momentos lo pueda parecer, no tenemos capacidad de adivinar el futuro. Entonces, sí que la sensación a priori es que se trata de un grupo con la suficiente independencia, la suficiente autonomía y la suficiente suficiente poder futbolístico y en todos los ámbitos para llegar y que no quede nadie o que todos se vayan, ¿no? Y que luego no pasen los años y se vea cómo pues se forcen, por decir alguien, en una próxima venta dentro de X tiempo, cuando ve que es posible que se vaya a materializar, termine liquidando empresas que todavía tienen alguna participación, alguna acción en el Zaragoza, ¿no? Aquí consiste en irse para irse de verdad. Agradecerles lo que haya que agradecerles, cada uno les agradecerá en la medida de lo que considere y de la opinión que tenga, pero a partir de ahí que se pase una página y un capítulo absolutamente nuevo en la entidad y que ojalá ese nuevo capítulo nos permita que en el menor tiempo posible se note en el campo, en el césped, en lo deportivo, que es creo que lo que todos necesitamos después de tantísimos años de crudo invierno. Entonces, bueno, pues veremos. Nosotros, por más que dimos antes que nadie con bastantes meses de antelación el nombre de Orlegui y de Iraragorri primero, no tenemos ningún interés en que venga Orlegui porque tenga que ser él. Lo que sí que tenemos un interés absoluto es que el Zaragoza, más pronto que tarde, esté en manos que se merezca y que le devuelvan al lugar donde seguramente nunca debió abandonar, pero si lo abandonó, nunca debió salir de él durante tanto tiempo. Es que desde el año 2008 o estamos en segunda o estamos peleando por no descender y creo que es muy duro para todos, absolutamente para todos.
Llegamos al Ecuador de este hilando fino, de este podcast. Volvemos ahora en unos momentos y nos centramos en lo que es el partido ante Las Palmas, que evidentemente es de cruda importancia para la actualidad del Real Zaragoza, para el presente y también para el futuro. Venga.
¡Gracias!
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Venga, retomamos aquí este Hilando Fino y lo hacemos evidentemente con fútbol. Lo hacemos con fútbol porque este sábado, os estoy leyendo, estamos en ello. Este sábado hay un partido ante Las Palmas que también debe centrar evidentemente nuestra atención. Un partido en el que Alfonso, por ejemplo, en la ida creo que el Real Zaragoza hizo uno de sus mejores partidos en tierras canarias, a la par que el del Sporting. Es que ahora vienen dos seguidos que creo que fueron los dos mejores de la primera vuelta para el Real Zaragoza.
Sí, además en Las Palmas el equipo tenía bajas y bajas muy importantes. Y la verdad que fue ese momento en el que el Zaragoza estaba generando, yo creo que un buen fútbol y quizás uno de los pocos días que también tuvo la capacidad de resolver y de ver portería. Bueno, en el entrenamiento de hoy se ha visto como Francho ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, luego ha hecho carrera continua, cuando ha evitado los rondos, yo creo que para proteger ese tobillo. Álvaro Jiménez se ha incorporado también a la dinámica de grupo, así que hay pocas bajas. Parece ser que los casos positivos no son de jugadores de la primera plantilla, no sabemos quién es. Además, ahora se dan los positivos y se dan parte del staff y demás, entonces eso puede inducir a error. Así que, bueno, yo creo que tiene todo, el equipo verdaderamente está mermado en algunas posiciones y algunos jugadores, pero creo que el partido contra Las Palmas es absolutamente capital para el futuro. No va a ser un partido fácil porque es uno de los equipos que más calidad individual atesora, en mi opinión, pero también sabemos que los equipos canarios, en especial Las Palmas, porque el Tenerife ha cambiado un poco su naturaleza con Ramis, son equipos que depende cómo se les plantee el partido, bueno, pues dan una imagen u otra y ahí esperemos que el Real Zaragoza logre hacer un partido incómodo y que imponga y reencuentre ese juego y sobre todo que lo mantenga durante 90 minutos, que creo que es lo que tiene más en el debe el Real Zaragoza.
Para ese partido ya están entrenando tanto Francho Serrano como Álvaro Jiménez con el resto del grupo. En el caso de Francho, hoy lo ha hecho la primera parte del entrenamiento, la segunda lo ha hecho de manera individual. Jiménez sí que ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, así que en principio estarían todos disponibles, excepto Alberto Zapater y Carlos Vigaray. Javi.
Sí, bueno, si llegan todos, hay una duda principal, que es quién de los cuatro de arriba cae del once inicial, ¿no? Teniendo más o menos por seguro tanto a Francho, Petrovic y Eugeni, quién de las otras tres plazas son ocupadas en cuatro candidatos, porque Nano Mesa a día de hoy me parece que, e incluso a Zon, creo que pueden estar medio metro por detrás, ¿no? Es entre Sabin Merino, Álvaro Jiménez, Narváez y Borja Sainz. ¿Quién de esos cuatro van a ocupar esas tres plazas del frente de ataque? Para mí la principal duda estaría entre Borja Sainz y Álvaro Jiménez, dependiendo de cómo vuelva Álvaro, si verdaderamente está para 90 minutos o si Jim prefiere guardarle alguna bala más para la segunda parte, para el banquillo. En ese caso, bueno, pues se jugaría Borja por la derecha y Sabin de punta con Narváez a la izquierda. Si entra Álvaro Jiménez en lugar de Borja, bueno, pues lo normal sería que Álvaro ocupara el frente de ataque, la punta de ataque, y Sabin y Narváez atacarán por fuera. Normalmente está con más cómodo ambos jugadores atacando desde banda izquierda. Entonces, uno de los dos, en la segunda parte contra el Málaga, fue Sabin, tendría que acomodarse a una especie de falso punta derecho que terminaba yendo a ser un doble nueve, ¿no? Con Álvaro en este caso.
Yo no sé dónde ves más a Sabin, Javi, porque al final creo que puede haber venido para jugar arriba, porque necesitas gol, eso es una evidencia y un revulsivo en la punta de ataque. Creo que también se puede acomodar a esa parte izquierda, pero es que tienes a Narváez, por ejemplo. Creo que Nano Mesa también se acomoda bien a ese sector zurdo, aunque Nano Mesa hay que decir que creo que ahora está más para segundas partes, para hacer de revulsivo que para salir de inicio, y creo que Sainz también puede jugar por la derecha. Es decir, lo damos como fijo que va a jugar de titular ante Las Palmas?
A mí Xavi me parece titular indiscutible a día de hoy, salvo que el fútbol y los próximos partidos no esté al nivel de las expectativas y otros compañeros acumulen más méritos. Creo que a día de hoy Xavi y Eugeni, los dos, son indiscutibles. Creo que Francho y que Petrovic también lo son. Me parece que los últimos partidos de Narváez le llevan también a esa situación. Narváez hasta el partido en Ibiza, creo que más allá de un buen inicio de temporada, ha estado más transparente y más decepcionante que otra cosa, pero a partir de la visita a Canmises ha recuperado un nivel más que apreciable. Y entonces ahí queda la duda de Borja, que es cierto que tuvo un muy buen mes de diciembre y de mediados de enero, pero que en las últimas semanas ha bajado un poco sus prestaciones, y de Álvaro Jiménez, que bueno, pues veremos si se anima Jim a una doble punta, que no sería tan así, especialmente sin balón, porque en esa pareja Sabin-Álvaro, creo que Sabin terminaría ayudando al equipo defensivamente en banda, ¿no?
Hay otra situación que es el centro del campo. Yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de que el equipo se tiene que acomodar en un 4-2-3-1, en que yo creo que Francho es un jugador indispensable en caso de estar disponible, que parece que lo va a estar, pero que debería ser uno de los del doble pivote. No sé si tú, Javi, agitarías un poco el árbol en esa zona en cuanto a que Francho es fijo, a que el mediapunta debería ser Eugeni, porque creo que una de las claves es acercar a Eugeni al área y acercar a los delanteros al área, evidentemente. No sé si ves tan fijo ya a Petrovic en esa zona de la medular junto a Francho, o le darías cierta opción a Grau para que pudiera acompañar al canterano.
No, yo ahí el árbol lo agitaría cambiando la disposición, apostando por, en vez de un pivote y dos interiores, por un doble pivote y un media punta, como bien comentas. Y de momento me parece que Grau, que sí que tuvo unos muy buenos minutos en su estreno contra el Valladolid, tampoco el resto de partidos en los que ha salido, sin desentonar ni muchísimo menos, ha demostrado que pueda estar para ser titular de inicio por delante de otros compañeros. Más me preocupa, por ejemplo, el cierto bajón de nivel respecto a su extraordinaria primera vuelta de Jair, por ejemplo, que de Petrovic, que sí que es verdad que contra el Málaga cometió un error muy grueso, pero me parece que si el equipo se asienta en un doble pivote formado por Francho y Petrovic y adelanta a Eugeni, creo que ahí hay poco que tocar. Es más, me parece de las mejores zonas centrales de la categoría.
Con todo esto, Javi, hay un hombre que creo que tiene especial relevancia en estos momentos, que es la figura de Juan Ignacio Martínez. Al final se juega mucho Juan Ignacio Martínez también este sábado, evidentemente el Real Zaragoza más, pero es que Jim lleva en la picota tiempo, creo que ha perdido cierta credibilidad también de cara a la afición, y creo en este sentido que puede ser un día muy clave. Es que lo veo tan clave este partido contra Las Palmas, para que por fin, ya no digo que se refuerce para siempre ya la figura de Jim, pero que el equipo pueda volver a ganar. Yo estoy seguro que a este equipo le hace falta una victoria para volver, como en la primera vuelta, a quitarse esa mochila de piedras que llevaba encima y que solo le hacía empatar. Pues creo que estamos en esa situación límite igual, ¿no? De romper esa mala racha con una victoria y poder encadenar dos o tres, que desde luego son las que darían aire al equipo.
Sí, pasó en la primera vuelta, de hecho, como comentas, se ganó al Burgos de una manera absolutamente sufrida y agónica, y a partir de ahí se enlazaron tres victorias seguidas. Hay momentos en una temporada en las que no estás lejos de una victoria, futbolísticamente hablando, y sin embargo, como pasan las jornadas y no la alcanzas, te da la impresión de estar muy lejos de la misma, y simplemente estás a una distancia de conseguir una. Luego el calendario es complicado porque tienes que ir al Molinón y recibes a la Almería, y va a ser difícil, en caso de ganarle a Las Palmas, repetir la experiencia de la primera vuelta y sumar tres victorias consecutivas, pero precisamente por lo complicados que son los dos siguientes partidos, me parece que es fundamental ganar el sábado ante un rival que no es un rival cualquiera, que reúne en el frente de ataque a dos jugadores no de primera división, sino quizá no están en el mejor momento de su carrera, pero cuando lo han estado son jugadores de nivel europeo y de llamarle a las puertas a la selección, como son Gesé y sobre todo Jonathan Viera, desde mi punto de vista. Y además con García Pimienta, con el nuevo entrenador que ha sustituido a Mel hace unas semanas, el ex entrenador del Barça B, pese a venir de la cantera del Barça sabe, creo que le ha dotado de una mayor seguridad defensiva al equipo, a Las Palmas, que pierde por sanción tanto a su mediocentro Loyo Dice, al francés, como a Raúl Navas, y se queda un poco afectado en esa zona. Pero desde que llegó García Pimienta hace 3 partidos, creo, Las Palmas solo ha recibido 2 goles, que además me parece que han sido fallos individuales del portero. Es decir, le ha dotado de una mayor seguridad defensiva. Antes Las Palmas era pues como el Ibiza de Paco Gémez, de intercambio de golpes y que el que estuviera más acertado se llevara el partido. Así ganó el Zaragoza en Las Palmas. Los primeros 20-25 minutos sufrió demasiado, pero tuvo la fortuna en este caso de marcar primero, adelantarse y ya que el partido le viniera de cara. Las Palmas que vamos a encontrar no va a ser tan así. Va a ser un equipo que se protege más, que trata de cuidar más su portería a cero y que simplemente descuelga a sus 2 principales talentos como Viera y como José. Entonces no va a ser un partido fácil ni mucho menos, pero creo, como comentas, que es el partido y que a partir de conseguir la victoria este sábado, que yo estoy convencido que lo vamos a lograr, el equipo se va a liberar de todos esos fantasmas y todas esas tensiones que ahora mismo le secuestran.
En este sentido, igual hay que ser inteligentes y teniendo en cuenta la nueva forma de jugar de Las Palmas, que es verdad que solo descuelga 2, que pueden buscar algo más la contra quizás y estar más armaditos atrás, pues quizás conviene no dejar tú demasiados espacios a la espalda, ¿no? El otro día vimos contra el Leganés cómo adelantar líneas hasta el centro del campo fue un absoluto desastre para el equipo. Y a mí sí que me parece que si tú logras dar una imagen como la de la primera parte, y evidentemente acierto, porque en la primera vuelta en Las Palmas tú ganas por puro acierto, porque cada vez que llegabas hacías daño a Las Palmas y es un equipo que defensivamente yo creo que se le puede hacer daño. Pero siempre y cuando, y a mí esto me parece fundamental y entramos en, bueno, pues prácticamente la recta final de este hilando fino, siempre y cuando seamos capaces de no caer al primer golpe. Si sale un partido redondo, perfecto. Pero si hay un golpe, todos, hay que remar. Hay que remar, porque es que el Real Zaragoza necesita salvarse. Porque es que entonces te da igual absolutamente quién entre, quién deje de entrar, porque tendremos un Real Zaragoza en Primera Federación. Entonces yo creo que esta ha sido una semana en la que muchos, por lo menos, han bajado a la tierra y han dicho que han pensado que el Real Zaragoza de verdad puede caer, algo que parecía impensable, incluso dentro del club.
Sí, quizá la derrota en Leganés, que obviamente ha sido una malísima noticia, ha servido para eso, para que todos, los pocos que no estaban, lo que pasa es que eran pocos que influían mucho, aterrizaran en que la única ocupación y preocupación a día de hoy tiene que ser salvarse. Y creo que este equipo, que ahora le señalamos como que sufre cuando recibe un golpe, realmente durante toda la temporada, especialmente durante toda la primera vuelta, no ha sido así, porque en muchas ocasiones, y ahí simplemente hablábamos de que era un equipo que lo que hacía era no adelantarse en el marcador, el rival se te adelantaba y en el 80-90% de las ocasiones se empataba, es cierto, pero se empataba después de ir por detrás en el marcador y de conseguir igualarlo. Entonces este equipo sí que ha demostrado en otra estación, en otro momento del año, pero sí que ha demostrado que es capaz de levantarse de un primer golpe. Lo que ocurre es que, como comentas, ahora la cicatriz está tan sensible, ¿no? La herida está tan abierta que solo falta, y además jugando en casa y con todo la desazón que nos invade, que Las Palmas se adelante, porque entonces la situación va a ser muy complicada y va a exigir al zaragocismo una nueva exhibición. O sea, no solo llegar al partido, olvidarse de la venta, centrarse en ganar el encuentro como sea, sino en el peor de los escenarios de que Las Palmas se adelante, bueno, pues saber que los partidos duran 90 minutos y que mientras quede para llegar a ese momento, hay que aprovechar cada instante para darle la vuelta a un partido, porque la vida, no literalmente, pero sí que prácticamente nos va en ello.
Nos va en ello y esperemos que el Real Zaragoza sea capaz de sacar ese partido contra Las Palmas. Ya sabéis que para la previa pues aún faltan unos días para darnos tiempo para saber quién puede jugar, cómo llega Francho, cómo llega también Álvaro Jiménez, si tiene opciones de ser titular, si continuará Iván Azón, que es verdad que ahora está teniendo oportunidades en con el primer equipo, está teniendo oportunidades de titular. El otro día hacía gol tras una gran maniobra de Puche, pero bueno, es un jugador que todavía le queda por crecer, Javi. Es que al final es algo que hemos hablado ya de Iván Azón, pero creo que hay que tener paciencia con él. La paciencia que no se ha podido tener en el club porque se le ha empujado directamente a la titularidad, pues por el equipo que había el año pasado, básicamente por la delantera que tenías el año pasado, pues creo que se le ha dado una responsabilidad muy grande muy pronto antes de terminar de formarse futbolísticamente y que en ese sentido creo que ya que no se ha tenido demasiada paciencia dentro del club, debemos tenerla el resto, ¿no? Para no cargarnos un proyecto de buen jugador.
Sí, no, hay que tener paciencia. Yo creo que hay que ser, se me entienda la expresión, cariñosos, creo que con todos los jugadores, con los canteranos, por supuesto, pero con quienes decidieron venir este verano, pese a todos los pesares, y puede que a día de hoy nos dé la impresión de que no han cubierto las expectativas. Por cierto, en verano se tenían muy pocas expectativas con ninguno de los que llegó. Cada fichaje normalmente, pues parecía que habíamos ido a un desguace y habíamos encontrado ahí lo primero que habíamos visto, ¿no? Entonces, no es justo decir que no han cumplido las expectativas cuando en el momento de su incorporación prácticamente ninguno despertó ninguna. Pero a lo que me refiero es que queda mucha temporada. Creo que todos los jugadores, los primeros, están absolutamente empeñados y convencidos en tratar de sacar esto adelante. Si empezamos a generar un ambiente guerra civilista de no hay que criticar a este jugador porque es canterano, hay que criticar a este que viene de fuera, que tiene muchos años más, que no ha demostrado nada, que bueno, vamos a hasta el 30 de mayo y hasta que nos salvemos, por lo menos los jugadores que tenemos son los que nos tienen que salvar. A partir del 30 de mayo ya haremos juicios, levantaremos pulgares y bajaremos pulgares. Pero a día de hoy no vamos a sacrificar a nadie porque nos necesitamos todos. Y si nos empezamos a sacrificar entre nosotros, es posible que nos terminamos hundiendo a mitad de océano y no nos dé para llegar a la orilla.
Javi, esta semana también tenemos cositas en leonsepia.com, bastante majas, por cierto, una ha sido grabada hace escasas horas, que va a gustar y mucho.
Sí, hemos grabado la sección mensual de Palabras Mayores, una entrevista no es zaragocista, pero la vamos a sacar la semana que viene porque hay más días entre un partido y otro y bueno, son entrevistas atemporales en las que no hablamos de la actualidad, sino que recuperamos su trayectoria, sus años en el Zaragoza y la vamos a sacar la semana que viene. Esta semana, mañana, vamos a publicar la sección de David Olivares, línea de 5, los números de David. El viernes subiremos la previa y el sábado a última hora de la noche publicaremos la crónica. Todo esto para los abonados a leonsepia.com y también en el canal de Twitch, pues nos queda el directo de mañana jueves y el del viernes, todos ellos de 3 a 4 y cuarto. Así que todos los días, ya no un contenido diario, sino un par de contenidos al día entre nuestros distintos canales.
Fuerte abrazo, Javi.
Igualmente.
Y fuerte abrazo para todos los que nos seguís en Hilando Fino, para los que nos seguís en leonsepia.com. Y bueno, lo dicho, estar atentos a la web porque cada día hay más de un contenido y eso sí que es zaragocismo de primera. ¡Chao!
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.